Bien, quisiera que fueran buscando en sus Biblias en Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. Vivir sin oración es uno de los atrevimientos más grandes de los hombres. Hay cosas que los hombres hacemos que nos asemejan más a las bestias que a cualquier otra cosa. Por eso Dios nos exhorta a no ser como los mulos, sin entendimiento, porque a veces actuamos así. Dios hizo al hombre y se le dio a conocer. Y sin embargo, Pablo nos enseña en Romanos 1 que los hombres no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y cómo puede ser eso posible? Que Dios, habiendo dado tanto y habiéndose dado Él mismo a conocer a los hombres, que nosotros le ignoremos y no reconozcamos lo que Él nos ha dado. Un niño de 6 años en cierta ocasión fue invitado a comer a casa de un amiguito, y la familia se sentó a la mesa y se sirvieron y comenzaron a comer. El niño, asombrado y con la franqueza que caracteriza muchas veces a los niños, él hizo una pregunta: ¿ustedes no oran antes de comer? Y el huésped de la casa, un poco avergonzado, responde: bueno, no, nosotros no tomamos tiempo para eso. El niño hizo silencio por un instante y luego dijo: oh, ya veo, ustedes comen como mi perro, él comienza de una vez. Lo más cercano que nosotros tenemos a vivir como animales es cuando precisamente nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y nosotros, aún los cristianos, tenemos que luchar para mantenernos fieles en la práctica de la oración. Porque podemos vivir en automático y hacemos las cosas porque diariamente las repetimos una y otra vez, una y otra vez. Pero sabemos que el espíritu de la oración no es ese. Que nosotros debemos cultivar una comunión con Dios y que la expresión de nuestros labios debe ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón cuando venimos ante su presencia. Nunca se me han olvidado las palabras de Juan Carlos Ryle acerca de la oración. Eso fue uno leyendo el libro El Secreto de la Vida Cristiana sobre la oración, y él escribiendo sobre este tema decía que la oración es como respirar para el hombre. O sea, lo que es la respiración para un hombre, la oración lo es para un creyente, un hijo de Dios. Y sus palabras ciertamente nos impresionan porque y reflejan una realidad. Pero la verdad es que no es tan fácil como nosotros respiramos. Hay algo que, aunque es natural para el hijo de Dios por el espíritu que lo produce, hay algo que al mismo tiempo hace que orar sea una lucha. Y hay esa tensión en la vida de oración del creyente. Es natural al espíritu, pero antinatural para la carne. Por eso Cristo pidió aún a sus discípulos que velaran en oración. Y les fue a ellos aún difícil en ese momento. ¿Es la oración un deber, una necesidad, o es un privilegio? Las dos cosas. Y a veces estamos más conscientes de que es nuestra necesidad orar, y en otros momentos estamos más conscientes de que es un privilegio. Pero hay tensión en la vida de oración. La Biblia nos manda a orar en el Espíritu, pero al mismo tiempo nos enseña en Romanos capítulo 12 que debemos estar dedicados a la oración. Si es en el Espíritu lo producirá, pero no podemos quedarnos esperando. El movimiento del Espíritu dice que debemos estar dedicados. Las dos cosas están en la Biblia. Y para mostrar esas tensiones semejantes, alguien hizo una comparación de los títulos de algunos libros que se han escrito con respecto a la oración, y los compara. Y dice que hay un libro con el título ¿Dónde está el Dios de Elías? Y lo compara con otro que se titula Tú nunca andas solo. ¿Dónde está Dios? Y tú nunca estás solo, estás con Él siempre. Otro libro se titula ¿Cómo puede Dios responder las oraciones? O sea, ¿y cómo es la maravilla de cómo puede Dios hacerlo? Y mientras otro título se llama Obteniendo cosas de parte de Dios. ¿Cómo nos escucha? Pero conseguimos cosas a través de la oración. Otro se llama Oremos juntos versus La vida secreta de oración. Son las dos cosas. Otro libro se llama Siendo mejores oraciones. conscientes de aprender para orar mejor. Y otro libro se llama Orando sin pretensiones. O sea, sin preocuparse por qué es lo que uno va a estar diciendo. Otro libro se titula Enséñate a ti mismo a orar. Versus otro libro que se llama El Espíritu Santo, nuestro maestro en la oración. Entonces, ¿nos enseñamos o el Espíritu nos enseña? Otro libro se llama Aferrándonos a Dios. Mientras otro se llama Conversando con Dios. No es un aferramiento, es alguna conversación con Dios natural. Pero nos muestran estos títulos énfasis en cuanto a la oración. Mientras uno puede tener un énfasis, otro puede tener otro énfasis. El punto es que no es fácil orar. El punto es que hay demasiadas dimensiones de la vida de oración. Que mientras nos concentramos en un aspecto, nos olvidamos de otro. Y que nosotros debemos tratar de practicar toda la enseñanza bíblica con respecto a la oración. ¿Y quién puede hacer eso sin cojear? ¿Qué tema hay que nos llame más a capítulo, que nos muestre nuestras faltas y pecados, que el tema de la oración? Es difícil leer sobre el tema, estudiar el tema, sin uno ver su propia culpa de no orar como debiéramos. Y por eso la Biblia nos enseña tanto del tema, y Cristo habló del tema. Y yo quisiera ir a uno de esos pasajes, que es Lucas capítulo 18, y estudiar de manera específica los versículos del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Dice allí el Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús comparte una parábola con el fin de darnos instrucción con respecto a la oración. En este contexto en particular, de darles a los discípulos instrucción sobre la oración. Y hay un axioma que se presenta en esta porción. Como en otras ocasiones, Cristo nos da la razón por la que Él nos da esta parábola. Él explica en la parábola del fariseo y el publicano. Él dice que dio la parábola porque algunos se consideraban a sí mismos justos. Él aquí nos dice que la razón de esta parábola es darnos a conocer la necesidad que tenemos de persistir y perseverar en oración. Eso motivó a Cristo a decir y a compartir esta parábola. Ahora, alguien resume el contenido, la enseñanza de esta porción de los versículos 1 al 8 con las siguientes palabras: los discípulos deben orar con persistencia mientras esperan por su vindicación, la vindicación del día final, no sea que desfallezcan durante el periodo de dilación cuando la injusticia abunde. Un resumen de todo lo que esta parábola enseña: los discípulos deben orar con persistencia en lo que llega el día de nuestra vindicación. ¿Qué vio el Señor que le motivó a compartir una parábola como esta? O sea, ¿qué estaba él viendo en sus discípulos que le lleva a compartir sobre esta necesidad de perseverar en oración? ¿Acaso estaba él viendo que ellos estaban descuidados? ¿Acaso estaba él viendo que estaban dando más importancia a cosas que restaban tiempo a la oración? ¿Acaso veía él en ellos que se estaban rindiendo fácil ante los obstáculos y dejaban de interceder ante Dios por cosas que eran tentaciones con ellos, eran presiones contra ellos, eran abusos e injusticias contra ellos? Y posiblemente también sea algo que Dios haya visto en nosotros hoy en día. Las mismas tentaciones que ellos tuvieron, tentaciones que nosotros enfrentamos, por lo cual es necesario que nosotros aprendamos que es necesario orar siempre y no desmayar. El Señor conoce lo dado que somos a no orar y actuar en confianza personal. Y aun si oramos, Él conoce lo dado que somos a dejar oraciones por la mitad. Nos cansamos de orar por algo. No damos seguimiento a cosas del reino de Dios por las cuales oramos. El Señor conoce que oramos por cosas que no son convenientes, que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Dios está apercibido de las oraciones que muchas veces elevamos, que están rodeadas de incredulidad. Pedimos en oración, pero no estamos esperando que Dios responda. De repente nos cansamos en el camino, como una mujer que se le perdió una joya de diamante en un hotel y llamó al hotel, y el dependiente fue a la habitación para ver si encontraba dónde se le había quedado esta joya a esta mujer. Ahora él duró un momento en lo que él estaba buscando, lo encontró, lo puso en una caja de seguridad. Cuando volvió a buscar el teléfono, ya la mujer no estaba ahí. Nosotros somos así. Nosotros llamamos a Dios y le decimos cuál es nuestra necesidad, y a veces trancamos. No podemos esperar el tiempo que Dios quiere que esperemos. No somos pacientes, y Dios nos da instrucción para que perseveremos en oración, para que aprendamos a seguir y seguir orando hasta el día de nuestra vindicación. Y para eso esta parábola. Entonces, hay dos puntos que podemos ver con respecto a esta parábola. El primer punto es que el Señor nos comparte una parábola, y vamos a ver qué contiene esta parábola. Y el segundo punto es que el Señor explica esta parábola. Veamos entonces en primer lugar la parábola en sí. ¿Cómo el Señor nos comparte una parábola? ¿Qué nos dice Él aquí en esta porción? Lo que nosotros podemos observar es que en esta parábola hay dos personajes. Dos personajes. El juez y la viuda. El juez y la viuda. Y da características de cada uno. Algo, podemos decir algo de cada uno de estos dos personajes. Con respecto al juez, ¿cómo era este hombre? Bueno, no temía a Dios. Y en segundo lugar, no respetaba a hombre alguno. Características de un hombre malo. Un juez malo. Y la idea detrás de esa última frase de no respetaba a hombre alguno es que no le daba vergüenza nada delante de nadie. Pero no temía a Dios. Le tenía sin cuidado también lo que la gente pensara. Ya a lo que él se prestaba a hacer como juez, ya podemos solamente imaginarnos. Bueno, no creo que ese sea el tipo de juez al que tú y yo quisiéramos ir si quisiéramos encontrar justicia. Pero precisamente ese es el tipo de juez que Cristo describe. Esa es la condición en la que Él quiere que nosotros perseveremos en oración. Y Cristo lo describe así. Y luego Él mismo, el juez, se describe a sí mismo así. O sea, yo soy así de malo, yo soy malo. Una vez me dijo una persona a quien me hablaba, no, porque yo soy malo. Y yo le decía, pues yo sí no. Pero hay gente que se enorgullece de eso, yo soy malo. Pero un juez no debía actuar como este juez estaba actuando. La Biblia hablaba de cómo debían ser los jueces. En 2 de Crónicas 19, por ejemplo, los versículos 6 al 7 dan instrucciones. Dice que Dios dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Pero la descripción de este hombre, de este juez, es que era un juez malo. Y de seguro el que le daba más dinero era el que llegaba a resolver su problema. Pero por un lado está el personaje del juez, por el otro lado está el personaje de la viuda, una viuda. Por definición, está sola. Ya está sin marido, posiblemente no tiene a alguien que la defienda. La descripción que nos da la problemática de la parábola da la idea de que no tiene alguien que la represente. Y por eso ella tiene que luchar sola ante el adversario que ella tiene. Y eso es lo segundo que podemos conocer de esta viuda, que tenía un problema con la justicia. Menciona allí a su adversario en el versículo 3, que ella tenía un adversario. Es el cuadro de una persona sin recursos, una persona sin influencia. No tenía un hombre con quien pudiera contar para que la representara. ¿Y a quién tiene que acudir? Precisamente al juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre. O sea, una persona débil frente a un hombre abusador. Una situación difícil, una descripción dura. El escenario no es bueno. Humanamente hablando, cero posibilidad de que ella pudiera obtener lo que quería. Ese es el escenario que Cristo nos presenta. Y ella no podía comprar lo que este juez pedía. El Señor llegó a hablar de cómo, con respecto a las viudas de aquellos días, los hombres abusaban de la condición de ellas, se aprovechaban de ellas, las explotaban, sacaban recursos de ellas. Y la única arma que esta mujer tenía era su persistencia. La única arma que esta mujer tenía era su persistencia. Un hombre malo, este juez, pero ella se dedicó a gritarle donde quiera que lo encontraba y cuando visitaba allí el lugar y decirle: ¡hazme justicia! ¡Juez fulano, hazme justicia a mi adversario! ¡Hazme justicia! Donde quiera que lo veía, insistiendo. Y Jesús nos comparte que el juez tenía una actitud negativa ante la solicitud que tenía esta mujer. Ella pedía justicia, pero dice el texto que él no quiso por algún tiempo. ¡Hazme justicia! ¡No! ¡Hazme justicia! ¡No! O sea que hay un rango de tiempo indefinido. Simplemente pasó un tiempo. Y esta persona no tenía aliento de ver que sus problemas se iban a solucionar en algún momento. Y así la escena se repitió por un tiempo. Y la viuda, sin embargo, fue perseverante y persistente ante el juez. Jesús dijo que esta mujer venía a él constantemente, como traduce la Biblia de las Américas, para traducir el tiempo verbal que aparece aquí en este texto. Ella venía de continuo. Y luego los versículos 4 y 5 nos presentan el monólogo del juez injusto. Él empieza a conversar consigo mismo. Él tiene un monólogo. Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este hombre es malo, él no teme a Dios, no respeta a hombre, pero él se ama a sí mismo. Y él quiere que respeten su tiempo. Y ya él estaba harto de esta mujer. Su determinación era no hacer lo que ella pedía. ¿Hazme justicia? No. Pero lo hizo tanto, que él dijo: no, yo tengo que salir de esta mujer. La frase "me agote la paciencia" es una traducción de una palabra griega que se usaba en el mundo del boxeo para referirse a un golpe que se daba debajo del ojo y que lo dejaba moratado. Esa es la idea del pasaje. Y se usa en primera a Corintios capítulo 9, al que el pastor Sugel hizo referencia en la mañana de hoy. Y él, queriendo evitar ser noqueado, la mujer encuentra un hueco entre las defensas de este juez para que por fin le haga justicia. Esta mujer me está volviendo loco. Le voy a hacer justicia porque no la quiero volver a ver. Y sucumbió ante la tenacidad de esta viuda. Y dice Jesús que era un hombre malo, que no le movía el temor de Dios, no le movía la consideración de los demás. Pero la persistencia de esta mujer logró desarmarlo, por su persistencia. Y nosotros en eso debemos aprender a ser como los niños. Los niños a veces, ellos simplemente se quedan ahí. Mira, y esto, ¿y cuándo es esto? ¿Y cuándo es aquello? ¿Y cuándo es lo otro? Hay momentos donde yo tengo a mi pequeño Gabriel que entra a mi oficina mientras yo estoy estudiando, ¿verdad? Y tolero hasta que en un momento digo: ¡auxilio! Porque no se calla. Y habla. O si está hablando, pidiéndole algo a su mamá. mami esto, mami esto, mami esto, y que a veces puede estar distraída con otra cosa, ocupada con otra cosa, hasta que hay que decirle, ay, atiéndelo, porque no se va a callar hasta que no le concedan lo que quiere. Nosotros debemos ser así en oración, ser persistentes en oración. Leí el caso de un ranchero en los Estados Unidos a quien se le había acabado la suscripción que tenía con la revista National Geographic. Y le enviaron, como hacen ese tipo de revistas, una correspondencia para pedirle que se vuelva a suscribir. Muy amablemente quisiéramos solicitarle y le damos un precio de consideración para que usted vuelva y se suscriba a nuestra revista. Por un error de la computadora que enviaba la correspondencia de la revista, se generaron 9,734 avisos de reinscripción que le llegaron a su casa por separado. El ranchero no pudo resistir. Él quería aguantarse, pero no pudo resistirlo. Viajó 15 kilómetros, o más de 15 kilómetros, a una oficina postal para enviar un cheque, renovar la suscripción con una nota que decía, me rindo, envíenme la revista. La persistencia produciendo resultados. Y de lo que Cristo está hablando es de eso. Cristo está dando una parábola que habla de esa perseverancia, perseverancia en el orar, Pero ahora el Señor pasa a explicarnos la parábola. O sea, esta es la parábola. Esto es lo que pasa en esta historia que Él comparte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta parábola? ¿Cómo te va a ayudar a ti esta parábola? ¿Cómo me va a ayudar a mí conocer esta parábola? ¿En qué me consuela ante la lucha de la vida de oración el leer esta parábola? Dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Debemos prestar atención a las palabras del juez injusto, lo que ese juez expresó cuando Cristo estaba compartiendo el contenido de la parábola. Y entonces él repara en lo siguiente y hace estas preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nosotros debemos tener oídos para percibir la instrucción que esta parábola tiene para nuestras vidas. Hay una lección importante aquí, o más de una lección importante, pero Cristo está diciendo, oigan bien, oigan lo que este hombre dijo. Obviamente, Cristo ha puesto en la boca de este juez injusto lo que él dijo. Y Cristo está usando esta historia para compartir una verdad, a modo de historia. Y lo primero que nosotros podemos señalar es que tu Dios no es como el juez injusto. Tu Dios no es como el juez injusto. Cuando nosotros estamos desesperanzados, que ya no aguantamos más, la situación es difícil, hemos rogado, nosotros podemos caer en la tentación de pensar que no es justo lo que nos está pasando y que Dios no nos está tratando como debiera. Podemos caer en esa tentación, la vemos en las Escrituras con algunos siervos de Dios. Sin embargo, aquí Cristo pregunta, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? En otras palabras, Dios está más que dispuesto a escuchar la oración que nosotros elevamos ante Él. Porque Dios no es como ese juez. Ese juez es injusto. Ese juez es malo, no teme a Dios, no respeta a hombre. Pero Él es vencido ante la perseverancia y la persistencia. Dios es bueno. Y si este juez es vencido por la persistencia de esta forma, Dios que es bueno y que nos ama, no nos responderá prontamente. No escuchará nuestra oración. Lo que nos está diciendo es, hermanos, no hay oración nuestra que sea en vano. Orar no es un ejercicio en vano. Nosotros pudiéramos pensar, No tengo tiempo para orar porque tengo que hacer algo. Es por eso que había un siervo en el pasado que decía, tenemos que hacer la obra del Señor, orar es la obra. Orar es la obra. Orar hace cosas, hermanos. Hace cosas en nuestra vida. al orar, la actitud, solo la actitud que asumimos ante la presencia de Dios, obra ya algo en nuestras vidas. Sin contar lo que ya es el acto de orar en sí mismo y lo que Dios ha diseñado que haga esa oración en su reino. Él ha decidido responder las peticiones y súplicas de su pueblo. Pero Dios se tardará mucho en responder. Obviamente la respuesta es no. Él va a escuchar nuestras oraciones. Él no está despreocupado de las necesidades de los demás como ese juez injusto. No, Él no es así. Dice más, somos sus escogidos. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Su relación con nosotros es una relación de amor. Este juez respondió porque estaba cansado. Dios nos responde porque nos ama. Somos sus escogidos, es lo que Cristo está diciendo allí. Pero no solamente tu Dios no es como ese juez injusto, sino que tú también no eres como esa viuda. Tú no eres como esa viuda. Y eso es una buena noticia. Nosotros nos vemos en la situación en que viene a nuestra vida, X, cualquiera sea esta, y nosotros nos ubicamos a nosotros mismos como si fuéramos esa viuda. Nos vemos como la viuda, nos vemos desamparados, nos vemos solos, nos vemos como si no tuviéramos a alguien que nos represente. Nos sentimos así. Sin embargo, Cristo está hablando de que somos los escogidos de Dios. No somos desamparados, no estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos un Padre en los cielos que se interesa en nosotros. Y quizás no nos damos cuenta quiénes somos o se nos olvida quiénes somos. Pero tú no eres una viuda sin recursos. Tú eres un hijo de Dios. Y Cristo ha comprado todo lo necesario para nuestra vida espiritual en la cruz del Calvario. No es poca cosa, amados hermanos. Es impresionante. Pero Dios no nos ama menos que lo que Él ama a su Hijo Jesucristo. ¿Podemos decir que Él está desinteresado en nosotros? Nosotros somos amados en Cristo. En Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. Salvos en Cristo. Nos encontramos en Cristo. Estamos bendecidos en todos los lugares espirituales y celestiales en Cristo. Bendecidos en Cristo. Entonces no somos como esa viuda. Eso es un buen punto a recordar. Pero en tercer lugar, Cristo mismo vendrá a corregir todas las cosas. Es bueno saber con relación a nuestra vida de oración y con respecto a nuestros clamores por justicia que Cristo mismo vendrá a poner las cosas como deben ser, a poner las cosas en su lugar. ¿No hará Dios justicia? Es una de las preguntas. ¿No hará justicia? Os digo que pronto les hará justicia cuando el Hijo del Hombre venga. Esta parábola está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice, en ese momento se hará la justicia final. Porque el reino de Cristo es un reino de justicia. Y eso es algo proclamado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo vengo y mi justicia conmigo, es lo que Él nos está diciendo. Y te vendrá el pensamiento de que ya han pasado 2000 años y Él no ha venido. Que fue la misma lucha que tuvieron los cristianos del siglo I. Ellos también tuvieron que luchar con aquellos que se burlaron y decían, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque Él dice que viene, pero no ha llegado. Y ellos luchaban con esa incredulidad porque la promesa no había llegado a cumplimiento. Y así está en las epístolas de Pedro. Pero su retorno significa recibir bendiciones, hermanos, que nosotros no merecemos. Cuando Cristo venga, nosotros seremos bendecidos de una forma indescriptible. Pero no porque lo merecemos. Vamos a recibir bendiciones que no merecemos. Y oigan bien, nosotros estamos clamando justicia, Señor. Y el Señor lo que va a hacer es darnos más que justicia. El Señor nos va a bendecir. Ser justicia es como hacer las cosas como corresponde y lo que tú mereces. Si vamos ahí, la verdad es que no nos va a tocar mucho. ¿Verdad que sí? Dios nos mandaría al infierno y estaríamos bien. Pero no, y ahora que estamos en Cristo, no solamente nos va a llevar al cielo, que podríamos uno decir como en la parábola del hijo pródigo, hazme como uno de tus siervos y yo en el cielo y yo estoy bien. No, Él nos ha hecho miembros de su familia y nos va a mantenerse como miembros de su familia por toda la eternidad. Y nos va a tratar como sus hijos por toda la eternidad. Y vamos a ser por eso coherederos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Eso es poca cosa. Eso es poca cosa. Clamamos justicia. Espera, yo te voy a responder. Señor, para que tú me resuelvas este problema, yo te voy a responder. Pero es que se están saliendo con la suya. Tarde o temprano yo voy a responder. No te desesperes. Sigue orando. Sigue orando. Y en cuarto lugar, Dios quiere que hasta el punto de la venida, hasta el momento de su venida, su pueblo se mantenga viviendo por la fe. Hasta que Cristo vuelva, tenemos que mantenernos viviendo por la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ustedes observan la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hay una relación entre nuestra vida de oración y la vida de fe. Ya hemos dicho que hay una relación entre la vida de oración y la segunda venida de Cristo. Ahora Cristo pregunta, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Y hermanos, cuando yo reflexionaba en esta pregunta, yo sentí vergüenza. Señor, que tú tuvieras que decirnos a nosotros, hacernos la pregunta de si cuando tú vuelvas hallarás fe en la tierra. De nuestro corazón debería salir la expresión ante el Señor. Capacítanos para que si nosotros vamos a estar vivos cuando tú vuelvas, nosotros seamos de aquellos que tengamos la fe, que confía en ti. Qué triste que Él tenga que hacer esta pregunta. ¿Hallará, no? El Hijo del Hombre, fe cuando Él vuelva. Sí, la va a hallar en su pueblo. Vamos a estar esperándote, Señor. Vamos a estar confiando en ti. Esperamos justicia en ti, Señor. No, este mundo no será lo que va a traer saciedad a nuestra alma. Tú solamente puedes saciar nuestros corazones. La manera de estar listos para su venida es por medio de la fe. Se tiene que convertir el hombre, convertirse a Cristo Jesús por medio de la fe. Pero una vez en la fe, debe perseverar en la fe. Y Cristo cuando vuelva nos hallará esperando en Él, confiando en Él, creyendo en Él. Y en gran medida el problema con nuestra vida de oración, hermanos, es un problema de fe. Por eso Cristo, ven cómo relaciona, así termina Él esta parábola. Esta parábola es acerca de la necesidad que tenemos de orar y no desmayar. Y pregunta al final, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos que mantenernos con una fe vigorosa para que se mantenga nuestra vida de oración. El tema de la fe en las Escrituras es trascendental, hermanos. El tema de la fe es importantísimo en las Escrituras. Debemos examinar cómo está nuestra fe. Y debemos orar por nuestra fe y decirle al mismo Cristo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Nos inquietamos con montones de temas y tratamos y le pedimos a Dios montones de cosas. Tú le pides a Dios por tu fe. Tú le pides a Dios que fortalezca tu fe, que aumente tu fe. La fe tambalea. Vienen vientos duros, nos arropan y la incredulidad nos invade. Y una de las primeras cosas que se afecta es la vida de oración. La vida de oración. ¿Cuál es nuestro compromiso con la oración este año? ¿Mantendremos preocuparme más por mi vida de oración como una resolución del 2013? Y luego pasará el año. Y cuando venimos a ver, estamos otra vez en diciembre y nuestra vida de oración está igual o peor. Hay una necesidad de orar y no desmayar. Se empezó a levantar una taberna en una ciudad que había estado libre de venta de alcohol. Y un grupo de cristianos de una iglesia se opusieron a esto y empezaron a tener vigilias de oración para rogar a Dios que interviniera. ¿Saben qué pasó? Cayó un rayo sobre el edificio de la taberna y se quemó hasta el piso. El dueño entonces interpuso una demanda contra la iglesia, acusándolos de ser responsables por lo que había pasado. Los cristianos contrataron en su parte un abogado argumentando que ellos no eran los responsables. Y el juez, antes de comenzar el juicio, dijo lo siguiente: sin importar cuál sea el resultado de este caso, una cosa es clara. El dueño de la taberna cree en la oración y los cristianos no. Hermano, nosotros creemos cuando oramos que Dios en los cielos oye, que Dios responde. Hermano, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Nosotros estamos viendo una relación de la oración con el reino de Dios. Nosotros lo que estamos viendo aquí es una aplicación, por así decirlo, de aquella enseñanza en el Padre Nuestro de orar, venga a tu reino. Esta es una oración que está preocupada por los intereses del reino de Dios, no por los detallitos de nuestras vidas personales y nuestros intereses particulares. Y no es que no oremos por nuestras necesidades particulares. La Biblia nos instruye al respecto. Pero el esquema del Padre Nuestro es obvio. Primero debemos concentrarnos en Dios y luego en nuestros asuntos. Tan trascendentales asuntos como es aún el que Dios perdone nuestros pecados, como es el que Dios nos dé el pan de cada día. Pero eso es secundario a que el nombre de Dios sea santificado y a que venga el reino de nuestro Dios. Debemos tener las prioridades correctas en nuestra vida de oración. Y el tema de la segunda venida está aquí en este texto. Yo les enseñaba a los estudiantes de la escuela dominical esta mañana la importancia de ver el contexto de los pasajes que estudiamos. Y el contexto inmediato de este texto es Lucas 17. Y en Lucas 17, el versículo 24 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y luego en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Habla de lo de Lot y luego menciona cómo salió de Sodoma, llovió sobre ellos fuego y azufre, lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? La segunda venida del Señor. ¿Y cómo termina la parábola? Refiriéndose a la segunda venida del Señor. ¿Cuál es la preocupación de esta vida de oración que no desmaya? Hermanos, debemos orar por los asuntos del reino de Dios. Debemos orar más por lo que está pasando a nivel general en el reino de Dios. Debemos enfilar todos los cañones de las balas del Altísimo contra los reinos de las tinieblas para poder ver avanzar a la iglesia, al pueblo de Dios a lo largo de todo el mundo. Y uno lee las noticias de lo que está ocurriendo en todos estos países del norte de África, lo que está ocurriendo en Asia, en Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Lejano Oriente. Y uno ve lo que pasa al pueblo de Dios en aquellos lugares, en persecuciones, abusos, iglesias que son aplastadas, quemadas, no solamente por el islamismo, sino también por los hindúes. Y es triste. ¿Y quiénes estamos para sostener a esos hermanos en oración? Nosotros estamos para sostener a nuestros hermanos. Nosotros que estamos viviendo más tranquilos, que Dios nos ha dado paz, debemos interceder por ellos, continuamente rogar que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios los use. Y que cuando va uno de nuestros hermanos, familias, padres como nosotros, esposas como nosotros, con hijos como los que nosotros tenemos, y se meten en esos lugares, estamos nosotros para resistir allí en oración por ellos, para clamar a Dios. Esas son oraciones del reino de Dios. Esa es la oración en la que no debemos desmayar, en el anhelo nuestro de que Cristo sea proclamado en todas las naciones, en el anhelo nuestro de nosotros ver que Cristo vuelve porque el número de los escogidos se ha completado. Y tenemos esa comisión de la que el pastor nos hablaba esta mañana. ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo esto si no es en dependencia de Dios en oración? Pero observan ustedes, cuando haciendo algo bueno, como nosotros orando por cosas correctas, sustituimos la prioridad y terminamos orando por el dedo gordo del pie izquierdo y el problemita que tenemos de aquello y lo otro, cuando lo que está en juego son las luchas infernales que el diablo tiene contra el pueblo de Dios. El contexto de la oración de la que Cristo habla aquí es una oración muy seria. Es una oración muy seria e importante. Y en última instancia nosotros decimos al pueblo, ¿con quién cuenta el pueblo de Dios? O con Jehová de los ejércitos. Pero inmediatamente, o en el medio de esa gente y Dios, Dios tiene un pueblo, un ejército, hombres y mujeres como tú y como yo, para que oremos, intercedamos ante el Altísimo, para que Él enfile todos sus cañones sobre esas regiones de oscuridad. Pero ¿por qué no también sobre nosotros? En nosotros ver la aplicación del tipo de enseñanza que nosotros escuchábamos esta mañana. Y uno se pregunta, ¿cuál es el resultado en nuestras vidas de la predicación que nosotros escuchamos esta mañana? Porque si nosotros nos quedamos satisfechos con poder tener una predicación exegéticamente precisa, que sea demandante y exigente solo en la hora en que estamos sentados allí escuchando ese mensaje, y no ocurren cambios en nuestras vidas, si no tomamos decisiones en nuestras vidas a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, si el tema de morir a nosotros mismos para vivir para Jesucristo, si el nosotros mencionar el estar dispuestos a vivir vidas de riesgo, y el que algunos tengan que tomar la decisión de dejarlo todo por amor del reino de Dios, se queda en teoría, hermanos, hay algo que no está bien. Dios quiere que nosotros amemos su reino con todo nuestro corazón. Y por eso esa porción de la Escritura, que en la lectura, en el plan de lectura nos tocó recientemente leer, cuando Cristo decía que no hay hombre que no haya dejado tierra, casa, familia, hijos, padres, que no reciba 100 veces más y luego la vida eterna. ¿Por qué Cristo dice eso? Precisamente para estimularnos a no vivir por la vista, sino por la fe. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, pero mis palabras no pasarán. Y nos exhorta a velar y hacerlo en oración. Nos pide que estemos alertas, evitando que nuestros corazones se carguen de disipación y de embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Velar en oración. Esa frase, velar en oración, parece contradictoria. Nadie va a contratar a un guardián y decir, mira, ponte a orar. Uno contrata al guardián y dice, chequea, vela y ora. Velando en oración. Hermanos, la manera de nosotros velar es orando. Eso es lo que está diciendo. La manera de velar es orando. Hay una relación entre la oración y la segunda venida. Y antes que Cristo vuelva, debemos hacer muchas cosas, incluyendo la proclamación del Evangelio. Pero hay algo que no debe faltar, y es la oración. Eso es tener muchas cosas que hacer, orar. Y eso es lo que debe verse en los miércoles aquí. Una iglesia orando, pero no solo los miércoles, en pequeñas células, en contextos familiares. Una vez estaban unos senadores discutiendo en contra del hecho de que quitaran la oración de los colegios. ¡Caramba! Eso era muy, muy, muy terrible. ¿Cómo puede ser? Y ellos a favor de la oración. Y alguien que estaba dirigiendo la reunión dijo, ¿cuántos de ustedes están orando en su casa con sus hijos? Y nadie levantó la mano. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo oración entonces si no están orando en su casa? Bueno, hermano, no vamos a estar orando por el reino de Dios si no venimos a orar aquí en la iglesia de Dios, si no oramos en nuestras casas, si no oramos en privado. La oración es vital como un arma para nosotros llevar hacia adelante el reino de Jesucristo. Debemos orar sin cesar, 1 Tesalónica 5:17. Estar dedicados a la oración, Romanos 12:12. Velar con toda perseverancia en la oración, Efesios 6:18. Debemos perseverar en la oración, Colosenses 4:2. La Biblia es clara. Pero como yo les decía, no es fácil. No es fácil. Orar como Dios nos pide es una ardua labor. Perseveremos en la oración, hermanos. Perseveremos en la oración. Mantengámonos orando. Creamos en Dios. Ejercitemos la fe. Confiemos en Él. Termino con esta historia. El Seminario Teológico de Dallas se fundó en el 1924 y llegó al punto de la bancarrota, y ya iban a cerrar en la institución por causa de las deudas. Y esa mañana, cuando ya estaban llegando a la fecha final, los fundadores de esta escuela se reunieron a orar. Estaban allí el presidente con todos los demás. Y en esa reunión de oración estaba el conocido Harry Ironside. Y cuando fue su turno para orar, él oró: dijo: Señor, nosotros sabemos que tú eres el dueño de todo el ganado que hay en las miles de colinas que son tuyas. Por favor, vende parte de tu ganado y envíanos ese dinero. Dice que mientras estaban orando, un tejano de tamaño muy alto llegó a la oficina del seminario y dijo: yo vendí 2 vehículos de ganado en Fort Worth, Texas, y traté de hacer un negocio que no me salió por ninguna forma, y yo he sentido que Dios me está moviendo a dar el dinero al seminario. Yo no sé si ustedes lo necesitan, pero aquí está el cheque. Dice que la secretaria, sabiendo la necesidad en la que se encontraban, tomó el cheque, fue al lugar donde estaban orando y se lo pasó al presidente, que estaba allí, era Louis Schaefer en ese momento. Tomó el cheque en su mano y vio que era la cantidad exacta de la deuda que ellos tenían que pagar. Cuando él miró la firma, reconoció el nombre del ranchero, y volviéndose al doctor Ironside, que había orado, le dijo: Harry, el Señor vendió el ganado. Hermanos, nosotros no vivimos tanto por la fe así. Se nos hacen extrañas historias como esta. Pero una vez más, no debemos ser como niños, que oremos a Dios en confianza y le pidamos que Él intervenga en nuestras vidas y haga grandes cosas. Que haga grandes cosas en nuestras vidas personales, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en el colegio, en la iglesia, con otras iglesias, en otros países. No debemos pedir grandes cosas a nuestro Dios. Y creyendo a Dios, dejar estas cosas que pedimos en sus manos, pero pedir cosas que tienen que ver con el reino de Dios y esperar su respuesta. Porque Dios escucha las oraciones de su pueblo. Si ese juez injusto supo contestar, no nos hará más caso el juez del cielo y de la tierra, que hará justicia con su pueblo. Que el Señor incline nuestros corazones a practicar la oración como Dios lo desea. Señor, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por el privilegio de la oración. Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra y la instrucción que ella nos da para conocer las estrategias del mundo espiritual, para que tu reino siga avanzando hasta el día en que nuestro amado Señor Jesucristo vuelva. Ayúdanos a perseverar y a perseverar en oración, y que todos nosotros estemos cada vez más comprometidos con vivir para tu gloria y viviendo menos para nosotros mismos. Dios bendito, te elevamos una oración en este instante. Te pido que unas el corazón de mis hermanos conmigo. Que tú nos concedas conocer dimensiones de la vida espiritual que nosotros no hemos conocido hasta ahora.
que tú nos ayudes a vencer y a tener victoria a la manera de Cristo. Oh, que Cristo sea reflejado en nosotros. Bendícenos, Señor. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de tu pueblo. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.